Pero agarrando el hilo ahora de Romanos 11, Pablo comienza discutiendo, ¿no?, por qué los judíos fueron reprobados, abandonados por Dios. Vamos a ver esto en Ezequiel más en unos momentos más. Y luego agarra el hilo en el versículo 23 diciendo que si no fueran a permanecer estos judíos en su incredulidad, serían injertados nuevamente, ¿no?, a la buena oliva. En la versión antigua es olivo, ¿no?, en la versión moderna, que Dios es poderoso para volverlos a injertar, la final parte, la frase final del versículo 23. Y luego en 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Un misterio aquí es algo no plenamente revelado bajo el Antiguo Testamento y ahora dado a conocer en toda su plenitud bajo el Nuevo. Este misterio, ven con mucha atención, agarrando a mitad del versículo 25, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles, dicen. ¿Qué es el pleno número de gentiles destinados para la salvación? De eso se trata. La secuencia ustedes la conocen. Al principio del mundo Dios trataba con judíos y gentiles. Mejor dicho, trataba con todo el mundo sin hacer distinción, así lo voy a decir. Y luego, durante 2000 años, trató exclusivamente con los judíos, con pocas excepciones. Y llegando a 70 DC y la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la dispersión de los judíos a todas partes del mundo, ha tratado durante 2000 años prácticamente en forma exclusiva con los gentiles. Esta profecía enseña que llegando a la parte final de la historia de nuestro mundo, Dios volverá a tratar con los judíos y con ambos grupos en realidad. Hay más cosas aquí, algunos de ustedes se acuerdan del estudio que dimos. Pero llegando al versículo 26 dice, y luego, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, así en algunas versiones, aunque luego es mejor, es una secuencia de eventos. Todo Israel será salvo, como está escrito, citando de Isaías 59, vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Este es mi pacto con ellos cuando quitare o quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. O sea, mientras que Dios había reprobado por un tiempo la mayor parte de los judíos, trataba con nosotros los gentiles. Mas en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento o irrevocables en algunas versiones, son los dones y el llamamiento de Dios. Y resumiendo todo el argumento, dice, porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, esto es todo el tiempo en que Dios trataba con ellos y había reprobado, según Romanos 1, a los gentiles, no creían los gentiles a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también estos ahora no han creído, mas por la misericordia para con vosotros, ellos también alcanzan misericordia. El tema aquí es tremendo. Ahora, en Lucas, por favor, en su evangelio, en Lucas, hay muchos antidispensacionalistas, como nosotros también somos antidispensacionalistas, que tratan de arrancar estos versículos de la Biblia y van al extremo de decir que no hay ningún futuro para los judíos, y que la única esperanza que tienen es que un pequeño remanente de ellos sea salvado en cada generación, como ha sucedido siempre, desde los tiempos apostólicos hasta el día de hoy, pero que no hay ningún futuro para ellos como un pueblo. Y hay argumentos y debates acerca de esta distinción que estamos señalando aquí. Simplemente digo, sin lugar a dudas, Romanos 11 profetiza una conversión futura de un gran número de judíos. Creo que les mencioné que Lloyd-Jones tiene un tomo completo en donde argumenta de principio a fin, dando una exposición de cada versículo. Predicó más de un año sobre el capítulo 11 de Romanos, alegando lo que acabamos de decir, que hay definitivamente un futuro para los judíos. Eso es lo que creían la gran mayoría de los puritanos. Eso es lo que está en algunas confesiones de fe. Y como vamos a verlo ahora en Ezequiel 38 y 39, esta es la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y en Lucas, por favor, vamos a leer simplemente un texto aquí. Cuando se refiere a la destrucción de Jerusalén, en 20, cuando vieras a Jerusalén cercada de ejércitos, Tito, el general romano y sus ejércitos con sus estandartes, todo esto lo vimos en los estudios sobre Mateo 24, sabed entonces que su destrucción ha llegado y la catástrofe, más de 1 millón de judíos muertos, los demás llevados cautivos a todas partes del mundo, se les sobrevino, ¿no? Una en forma, ¿cuál es la palabra aquí? Anticipativa, les sobrevino el fin del mundo. Los que estuviesen en Judea huyen a los montes, los que en medio de ella váyanse, los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son los días de venganza. Y hay libros sobre esta frase, días de venganza. Hay un libro que ustedes lo pueden bajar de internet en inglés. El argumento del libro es, los judíos fueron acabados, destruidos y prácticamente aniquilados de la faz de la tierra. Y luego procede a decir que no hay futuro para ellos, el autor del libro. Días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las embarazadas y las que creen en aquellos días. Todo eso lo vimos en los estudios sobre Romanos 20, o mejor dicho, Mateo 24. Eran dos sesiones. Habrá gran apuro y, vean, grande sobre la tierra y ira contra ese pueblo. Vean con mucha atención. Ira en este pueblo, el pueblo judío, incrédulo, ¿no? Y el versículo 24, que es uno de los textos más importantes escatológicos de toda la Biblia, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Ven con mucha atención la frase, todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada. La palabra gentes es la palabra paganos, ¿no? Gentiles. Hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Esto es un paralelismo exacto con Romanos 11. Lo vimos en otra sesión. Cuando entra la plenitud de los gentiles, sucederá la conversión de los judíos. Y el versículo 24 es el paralelismo que vemos, y lo vamos a ver ahora en Ezequiel, en donde un solo texto dice lo que todo un pasaje dice. El versículo 24 es la abreviación profética también, que hemos mencionado repetidas veces, en donde Cristo brinca de algo que estaba próximamente a suceder en la historia futura próxima de Israel y pasa por alto aquí miles de años para llegar al fin del mundo. Desde 70 DC, llevados cautivos a todas las naciones, hasta el cumplimiento de los tiempos de los gentiles o paganos. Y entonces se acabará el mundo. Habrá señales en el sol y en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes por la confusión del sonido de la mar y las ondas, secándose, esa es la versión antigua, llenos de terror y susto los hombres a causa del miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la rondeza de la tierra, porque los poderes o las virtudes de los cielos serán conmovidos, sacudidos, y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Y brinca de la destrucción de Jerusalén y el cautiverio o dispersión, la diáspora de los judíos en 70 D.C., hasta el cumplimiento del tiempo de los gentiles, en el cual todavía estamos en este momento, porque aún no ha entrado la plenitud, el pleno número de gentiles destinados para salvación. Entonces, simultáneamente con la entrada de la plenitud de los gentiles, probablemente en un gran avivamiento final, serán convertidos los judíos y se acabará el mundo. Y a grandes rasgos, esta es la secuencia de eventos. A grandes rasgos. Hay debates y controversias que no estamos mencionando. Ahora en Ezequiel. Ezequiel 38. Ahora, lo que no vamos a hacer el día de hoy, el tiempo no lo permite, no vamos a leer estos dos capítulos completos. Ustedes lo pueden hacer llegando a sus casas entre semana y van a ver que la explicación y el bosquejo que vamos a dar aquí es exactamente lo que estos dos capítulos enseñan. Y comenzamos con lo siguiente. En nuestro bosquejo y la comparación entre el Islam, su escatología y la profecía bíblica, mencionamos el siguiente punto. Según la Biblia, las naciones principales que apoyarán, por lo menos al principio, y como vamos a ver aquí en la hora final del reino del anticristo, son países islámicos que llevarán a cabo una serie de campañas militares. Y ahora el punto aquí es muy importante, lo mencionamos. Estos países atacarán a Israel, invadirán a Jerusalén, acabarán con un gran número de judíos, aunque hay interminables debates acerca de la secuencia exacta de estos eventos. Algunos los colocan al principio de la gran tribulación, otros a mitad de la tribulación, que no es 7 años exacto, como lo dicen los dispensacionalistas, esto lo pongamos a un lado, y otros al final de la gran tribulación final. Ustedes habrán notado que hasta ahora nuestros estudios sobre el Apocalipsis no nos hemos profundizado mucho, salvo en Mateo 24, sobre este tema de la tribulación, que comenzó con los judíos en el año 70 D.C. y, como vamos a mostrar ahora, ha continuado hasta la fecha y terminará con estos eventos que vamos a ver aquí sobre los judíos. Y la cuestión de la duración y la naturaleza de la gran tribulación final queda flotando en el aire para los demás, ¿no? Y lo vamos a ver con las copas y las trompetas en la parte central del Apocalipsis. Pero llegando a estos capítulos 38 y 39, encontramos aquí una lista de países, una lista de naciones. Si algunos de ustedes quieren una copia de algunos argumentos en español, aquí traigo 2 páginas en español en donde hay un pequeño análisis de cada palabra y cada nombre y la zona geográfica en donde estos países se encuentran. Aquí está, para alguien que quisiera verlo, incluso aquí traigo, creo que la dirección de internet en donde pueden bajarlo. Pero vamos por partes, comenzando en Ezequiel 38, el primer versículo. Fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog y, vean, Magog. ¿Am I saying that right? Gog y Magog. En la tierra de Magog, Gog, ¿sí? Príncipe de la cabecera, en las versiones modernas, príncipe soberano de Mesec y Tabul, y profetiza sobre él. ¿Sí? Y luego di, así ha dicho el Señor Jehová, y aquí yo, vean, a ti, Gog, príncipe o cabecera, sobre, o príncipe o jefe soberano de Meshech y Tubal, yo te quebrantaré, pondré anzuelos en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, vean, caballeros vestidos de todos ellos, grande multitud con paveses, escudos, teniendo todos ellos espadas. Ahora, entre paréntesis, esto lo hemos comentado antes y simplemente lo menciono. En ambos testamentos, las guerras y conflictos militares siempre se encuentran, las palabras descriptivas son del armamento y las cosas conocidas en la época del profeta. Y esto, sin discutirlo a fondo, es algo muy fácil de entender. Incluso en el Apocalipsis, en donde vemos un ejército de 200 millones, que es sin lugar a dudas algo a un futuro, la descripción es de hombres que, jinetes y caballos y al estilo de esto, ¿no? Con escudos y espadas, las armas son, en el contexto aquí, en cada referencia, las armas más sofisticadas y las más letales en aquel entonces. Y esto es obvio, ¿no? El porqué. Es obvio el porqué. Si el profeta hubiera descrito lo que nosotros vemos hoy día como armas, ¿no? O armamentos modernos, y le habrían acusado de haber comido pizza, ¿no? La noche anterior o algo peor. Entonces, eso lo pongamos a un lado. Ahora dice después una lista de naciones. Ahora vamos por partes. Comenzando con la palabra Gog. ¿Sí? Al principio del versículo 2, pon tu rostro contra Gog. Ahora, hay interminables debates acerca de la identificación de Gog. Porque Gog es un término genérico. ¿Sí? Es un término genérico. Encontramos en Génesis 10:2 que los hijos de Jafet son Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, que acabamos de encontrar aquí, Meshech, y en este sentido, Gog hace una apariencia misteriosa en esta lista, y las tradiciones judaicas dicen, y hay que comenzar con esa línea de identificación, es lo siguiente: las tradiciones entre los judíos afirman lo siguiente, que Gog es uno de los 70 ángeles caídos que tienen control sobre las naciones. Y en tal caso, si esto fuera así, Gog sería necesariamente un ser sobrenatural, un término genérico, para referirse probablemente a Satanás mismo. Y esto es lo que muchos eruditos afirman, aparte de los judíos en sus tradiciones, ¿no? Y hay que señalar el hecho de que en Apocalipsis 20, sin discutir lo del milenio, al final del milenio, en Apocalipsis 20, en el versículo 8, saldrá para engañar las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, y el número de los cuales sus seguidores como la arena del mar. Llegaremos a los debates acerca de quién es Gog y Magog al final del Apocalipsis 20. Eso es un debate que vamos a poner a un lado. Pero el hecho de que hace su acto de presencia dos veces en la Biblia en relación con una batalla espantosa al final de la historia, es lo que conduce a muchos a decir que Gog es un ser sobrenatural, uno de los 70 ángeles. Los judíos tenían, como lo vemos en Daniel, cada nación en conversa bajo el gobierno, entre comillas, ¿no?, de un ángel caído. Además, los judíos consideran que este término Gog puede aplicarse en forma genérica a esa coalición apocalíptica de naciones que vamos a ver aquí, y Gog aparece simplemente como el líder de esas naciones que se opondrán a Israel antes del fin del mundo. En los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, Gog es el líder de una coalición de naciones del norte. En 38:15 y 39:2 encontramos esta frase. ¿Sí? Ahora, muchos eruditos han identificado a Gog desde tiempos antiguos, incluyendo Juan Gil, con los árabes y ismaelitas, ¿no? Los descendientes de Ismael, ismaelitas, ¿no? Árabes, ¿sí? Eso es algo importante. Y es algo lógico por el hecho de que los aliados de Gog, en este capítulo, vendrán del Medio Oriente. Vendrán del sureste del Mar Negro, aquí está el Mar Negro, arriba de Turquía. Vendrán del sureste del Mar Caspio, es a saber, vendrán de Irán, el sureste que llegaría hasta Pakistán y Afganistán en un momento dado, ¿sí? Vendrán, vean, de Turquía central, que es otra vez al sur del Mar Negro y al este del Mar Caspio. Los historiadores que se meten mucho en los nombres antiguos y la ubicación geográfica de estos países siempre hablan de esta zona. Y también aquí ustedes pueden ver en el versículo 5 nombres que conocemos hasta el día de hoy. En el versículo 5, Persia o Persa es Irán. Aquí está Irán al sur del Mar Caspio. Bien, Etiopía, que en la versión de 1960, la palabra Kus es, en las versiones antiguas y modernas de inglés, Etiopía, que es de este lado al sur de Israel, ya hacia el norte del continente de África, incluyendo Sudán. ¿Es that the word? Incluyendo Sudán, que es una parte de la Etiopía antigua. Incluyendo a Libia, que es también hacia el norte. Entonces, ustedes pueden ver, en esta invasión, Israel está rodeado de enemigos, algunos de los cuales vendrán del norte, algunos del oriente y algunos del sur y del suroeste. Esa es la idea aquí. Y Libia, en las versiones modernas, es Fut, es la palabra antigua, pero la versión antigua traduce la palabra Libia con ellos, todos ellos, ¿no? Bien equipados con el armamento más letal y sofisticado en aquel entonces. Ahora en el versículo 6, Homer y todas sus tropas, y se menciona aquí la palabra en la versión antigua, compañías, cada vez es la palabra moderna, tropas. Eso es un gran ejército, esa es la idea, y Homer es la parte oriental de Turquía, y algunos dicen que llega hasta Ucrania, hasta las montañas al sur de la ex Unión Soviética. Durante muchos años, prácticamente todos los 60 años de la Guerra Fría, los eruditos dispensacionalistas afirmaban que Gog y Magog eran ciudades y nombres identificables en la ex Unión Soviética, hacia el norte de Turquía y lo que hoy día es Ucrania. Pero el punto es que esos lugares identificados en la época de la Guerra Fría como la Unión Soviética siempre han sido países musulmanes, incluso durante todo el tiempo que estaban bajo el dominio soviético eran países islámicos, en el sentido de que su religión era el Islam desde tiempos antiguos. Hoy día algunos de esos países son independientes y están en el proceso de experimentar la revolución islámica, como consecuencia de la situación en el Medio Oriente, pero son pueblos islámicos desde tiempos antiguos. Ahora, la casa de Togarma, no sé si lo estoy diciendo así bien, a mitad del versículo 6, la casa de Togarma es también la parte de Turquía más próxima a la frontera con Siria, ¿sí? Y esto sería la parte aquí sobre el mar Mediterráneo hacia el sur y hacia el norte de lo que hoy día es Siria. Muchos no saben que durante los 1400 y pico años de what's going on here, del Imperio Islámico, que terminó en 1923, Irak pertenecía a Irán en su mayor parte, salvo la parte, un pequeño lugar en el norte en donde los kurdos están. Los chiitas en el centro y el sur de Irak son iraníes en realidad, y esa distinción entre Irán e Irak no existía. Entonces ya tenemos Irán, Irak, Turquía, en un momento vamos a encontrar Arabia Saudita y Sudán, Etiopía, puros países islámicos, los cuales rodean a Israel en este momento, ¿sí? Los turcos, eso es lo que dicen los comentaristas antiguos, ¿no? Los turcos dicen, árabes, islámicos, es lo mismo. Ahora, vamos a brincar hasta el versículo 13. Con estos dos países, Seba o Seba, a veces hay un acento ahí, y Dedán. Eso es una descripción. Y después, mercaderes o comerciantes de Tarsis. Y casi sin excepción, todos los historiadores dicen que Seba y Dedán son nombres antiguos que se refieren no solamente a los nietos de Cus en Génesis 10:7, sino hasta los tiempos más antiguos, a lo que hoy día es Arabia Saudita. Y en el contexto de la secuencia de eventos aquí, Arabia Saudita y esta misteriosa referencia a Tarsis, que tiene tres posibles identificaciones, bien, estos son los únicos que se preguntan, en la forma de una protesta evidentemente, a Gog y a Magog, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados, posesiones, para tomar grandes despojos? Y evidentemente son los que no participan en esta invasión. Aunque, sin discutirlo por el momento, Daniel indica que Egipto no participa y que lo que hoy día es Jordania o Transjordania tampoco. Incluso hay una referencia de cómo esta parte de Transjordania, es la palabra, cómo ellos logran escaparse del anticristo en una de las guerras. Pero todo eso lo pongamos aparte. Tarsis puede tener tres posibles identificaciones. Puede referirse a Grecia, eso es muy improbable hoy día, o al puerto al sur de España. ¿Se acuerdan ustedes que Jonás escapó rumbo a Tarsis, que es el puerto más adelante aquí en el mapa, hasta la costa cerca de Gibraltar, en el sur de España? Y otros eruditos que dicen es España o el continente europeo o los europeos. Y otros dicen que es una antigua referencia, esto de los leoncitos de Tarsis, esa es la siguiente frase, Tarsis y todos sus leoncillos es la palabra, escuchen, dicen que se refiere a la Gran Bretaña, y como consecuencia, leoncillos a las colonias de Gran Bretaña, que llegaría hasta América del Norte, ¿no? Si fuera cierto. Hay interminables debates que no van a ser resueltos hasta la mera hora del fin acerca de Tarsis, ¿sí? Pero todos los demás, como los hemos identificado, tal como lo hemos explicado hasta este momento, prácticamente los debates terminaron acerca de su identificación. ¿Listos?
Ese es el primer punto.
Ahora el segundo. ¿Cuándo sucederá esta invasión? Esta es una narración de una invasión. Todos esos países vendrán en contra de Israel. Ese es el contexto del argumento. Y la pregunta es ¿cuándo? Y la respuesta, esta invasión sucederá después de que Israel haya regresado a su tierra. Fíjense bien el punto. Todos los versículos dicen, esto sucederá cuando Israel se encuentre nuevamente en su tierra. Y esto conduce a la siguiente pregunta. ¿Cuándo fueron sacados de su tierra y cuándo regresaron? Porque esto ha sucedido más de una sola vez, ¿no? Y muchos agarran el hilo del capítulo 37. Comenzamos después de la sesión sobre Spurgeon, hablando de los huesos secos al principio del capítulo 37. Y al final del capítulo 37, el capítulo anterior a este 38, hay una descripción del regreso de los judíos de un cautiverio. ¿Lo tienen? 7:21. O mejor dicho, podemos empezar en 16, ¿no? Palabra de Jehová llega en 15. Tú, hijo del hombre, tómate ahora un palo. Escribe en él a Judá y a los hijos de Israel y sus compañeros y toma después otro palo. Y escribe en él a José, palo de Efraín y toda la casa de Israel y sus compañeros. Es una referencia al pueblo de Israel dividido en dos reinos, ¿no? Judá, el reino del sur, uno de los palos, José, Efraín, el líder del reino del norte, siendo Efraín, vean, hijo, en la línea de descendencia, en la línea de José. Estos dos reinos fueron llevados cautivos en dos eventos por separados. El reino del norte fue llevado cautivo a Babilonia en 722 aproximadamente, y el reino del sur en 586 antes de Cristo. A esto se refiere aquí los dos palos y la división que había sucedido anteriormente. Y ahora ven con mucha atención, se profetiza aquí lo siguiente, que estos dos palos se volverían a la tierra de Israel y serían unidos en 19. Así ha dicho el Señor Jehová, y aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel y sus compañeros los pondré con él y con el palo del sur de Judá, los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos, esto no es lo que dicen los mormones. Sí, eso es absurdo, no tiene nada que ver. Si nos quieren decir que uno de esos palos es la Biblia, el otro es el libro de Mormón, no, son tonterías. Pongamos a un lado. Los palos son lo que la palabra de Dios dice, sobre que escribieses estaré en tu mano delante de sus ojos, les dirás, así ha dicho Jehová en el versículo 21, aquí yo tomo los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron en el cautiverio en Babilonia, los juntaré de todas partes, los traeré a su tierra. Esto es exilio y regreso, ¿no? Llevados cautivos y ahora librados. Los haré una nación, 22, en la tierra, en los montes de Israel. Hasta ahí vemos una profecía del regreso de los judíos del cautiverio en Babilonia. ¿Sí? El versículo 21 habla de un regreso después de una dispersión o exilio, y evidentemente en Babilonia. ¿Sí? El versículo 22 se refiere a ese regreso después de ese cautiverio y la división entre dos partes sanada, para decirlo así. Así de sencillo. Y los que dicen que la historia es en forma de una secuencia no alterada, llegan al 38 y 39 de del mismo libro, de la misma profecía, y dice, todo esto ya pasó y es algo que tiene que ver con una invasión histórica, no es algo futuro, es algo que ya terminó. Vamos a ver si esto es cierto o no. Porque en el versículo 23, el asunto cambia. No solamente van a regresar, serán librados de Babilonia, regresados a su tierra, sino ahora ven lo que dice, ni más se contaminarán con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Se acabará por completo la idolatría entre ellos. Los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron. Los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. ¿Qué es esto? Es una profecía de regeneración y purificación y aceptación y perdón y el establecimiento de una nueva relación permanente entre ellos y Dios. El versículo 23. Y esto es el famosísimo fenómeno de abreviación profética que hemos visto en otros estudios, en Mateo 24, en Daniel, su capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, en Lucas 21, porque esto no sucedió después del cautiverio y el regreso de dicho cautiverio. Esto, lo que el versículo 23 profetiza, no sucedió. Entonces, el profeta brinca de algo histórico próximo en la secuencia de eventos de la historia de Israel a algo lejano, futuro, o futuro lejano, que sucedería en un futuro indeterminado. El versículo 24, mi siervo David será rey sobre ellos. Y esto es la referencia tan conocida en los Salmos y en muchos textos. ¿A cuál David? No es aquel rey David que en ese momento se encontraba enterrado, ¿no? Y sepultado y muerto. Ese es el rey David verdadero que será rey sobre ellos. Todos ellos, vean, bajo su pastoreado, ¿no? Bajo su dominio como pastor, él será rey sobre ellos, todos ellos bajo un solo pastor. Ese es nuestro Señor Jesús, es el David que se menciona aquí. Andarán en mis derechos, mis ordenanzas guardarán, las pondrán por obra. Estas son las promesas del nuevo pacto en el capítulo 36. En Hebreos 8, en Hebreos 10, estas promesas son ya del nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto, todo esto fue profetizado. Y peor aún, en 25, no solamente habrá regeneración, purificación, en 24, conversión a Cristo, sino en 25, regresarán sanos y salvos a su tierra para nunca volver a sufrir otra cosa parecida al cautiverio o expulsión o dispersión de esa tierra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres y bien, en ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos es la pluralidad de generaciones para siempre. Y mi siervo David le será príncipe para siempre, que se traduce como eternamente. Ellos estarán, bien, en ese lugar, y estará en ellos lo que desciende del cielo al final del Apocalipsis, mi tabernáculo. Cuando se fusionan la tierra y el cielo, mi tabernáculo descenderá, y ellos me serán por pueblo y sabrán las gentes, naciones paganas, que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario entre ellos y por tercera vez, dice, para siempre. Ninguna de estas cosas pasó cuando los judíos regresaron del cautiverio en Babilonia. El fenómeno es abreviación profética, sin discutirlo. Estoy diciendo enfáticamente, esto es así, no hay duda alguna sobre la realidad de esta interpretación. Y ahora en 38, ven con mucha atención el argumento. Lo vuelvo a decir, las naciones aquí son musulmanas, ¿no? La invasión que vamos a ver en unos momentos sucede o sucederá después de que Israel haya regresado a su tierra de un cautiverio, ¿sí? Pero el cautiverio del cual regresan aquí es después de 70 D.C. Lucas 21, llevados cautivos a todas partes del mundo. Y regresan en 38 de un cautiverio, regresan en 37 de un cautiverio. Hay un doble, una doble interpretación, ¿no?, de cuál cautiverio, porque lo que sucedió regresando de Babilonia no es lo que este texto dice. No fueron convertidos a Cristo, no permanecieron para siempre en su tierra, fueron al extremo de crucificar a Jesús y sufrir la catástrofe mayor de toda su historia en el año 70 D.C., fueron sacados de esa tierra y llevados cautivos a todas las naciones. Pero ahora ven en 38, ¿ya lo tienen? La invasión sucederá en 38:8 después, vean, de muchos días. De aquí a muchos días serás tú visitado, Israel, el pueblo judío, visitado. Al cabo de los años, dice, vendrás a la tierra salvada de la espada y recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel que siempre fueron para desolación, lo que dice Daniel 9, desolación tras desolación tras desolación. Vendrás a la tierra que fue para asolamiento o desolación durante miles de años, lo sabemos. Vendrás, Israel, vendrás, ¿no?, a la tierra que fue sacada de las manos, es la idea de las naciones, y los judíos estarán morando confiadamente en esta tierra cuando sucede la invasión. ¿Sí? Y para los que duden de que esto es una referencia a algo que tiene que suceder después de 70 D.C., o sea, ya desde que fueron llevados cautivos, regresaron a esa tierra en 1948, pero aún no hemos llegado a explicarlo más ampliamente, tendrán que llegar a un momento misterioso, habiéndose regresado en el versículo 11, los invasores subirán contra una tierra de aldeas, vean, a una gente reposada, que confiará, ¿sí?, en que no va a suceder nada. Habitarán confiadamente, todos ellos sin muros, ¿sí? Estamos leyendo en el versículo 11, cerrojos ni puertas, dice. Pero el punto, esto sucederá cuando Israel se encuentra ya otra vez en su tierra, y vean, brincamos ahora a 39:27, cuando los 39:27, el siguiente capítulo, los volveré de los pueblos. Esto es cuando esta invasión sucederá, y los juntaré de las tierras de sus enemigos, ¿sí? Fueron llevados cautivos a Babilonia, no a todas las tierras. Esta referencia es a la dispersión en 70 D.C. Fueron llevados a las tierras de sus enemigos, ¿sí? Y sabrán que yo soy Jehová 28, su Dios, cuando después de haberlos hecho pasar a las gentes, los pueblos paganos, Lucas 21 dice que serían llevados cautivos a todos estos pueblos. Este regreso no es de cautiverio en Babilonia, es a su tierra después de 70 D.C. ¿Y esto no sucedió hasta cuándo? Comenzaron en forma masiva en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Y en 39:23, sabrán las gentes que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. Por cuanto se rebelaron contra mí en la forma más fea posible, crucificando a su Mesías. Y ven lo que dice, yo escondí de ellos mi rostro. Durante el holocausto, los judíos gritaban y lloraban y hacían todo tipo de escándalos porque sabían lo que este texto dice, que Dios escondía su rostro de ellos. Y dice, los entregué a mano de sus enemigos. Y cayeron todos a cuchillo. Es una lista espantosa de 20 o más ocasiones cuando los judíos han sufrido cosas parecidas a las que Hitler hizo. Eso fue el colmo de una larga lista de cosas, todas las cuales están explicadas y incluidas en un solo versículo. El versículo 23. Esta descripción del regreso a su tierra es, lo vuelvo a decir, después de 70 DC. Es algo que tenía que suceder en algún punto futuro, después de que fueron llevados cautivos y la ciudad pisoteada por los paganos. Pero ahora, en tercer lugar, el tiempo de esta invasión o ataque, acabamos de mencionarlo y ahora lo voy a enfatizar. Esto es algo importantísimo, porque dice que cuando ocurre el ataque, Israel habitará, escuchen con mucha atención, confiadamente en su tierra. Confiadamente. Vuelvan a leerlo, 38:8, la última frase, morirán todos ellos, confiadamente. 38:11, sin muros. Esto puede ser simbólico o no, la idea de muros. La idea es, no van a creer que habrá peligro alguno para ellos. Hasta el extremo llegarán de encontrarse desarmados prácticamente. Hablando en términos militares, desprevenidos, no preparados para esto. 38:14. Cuando dice Gog, ¿sí? Día Gog, ¿sí? En aquel tiempo, 14, la segunda frase, cuando mi pueblo Israel habitará seguramente, ¿no lo sabrás? Un diálogo imaginario con Gog y Dios platicando de la situación de los judíos ya regresados del cautiverio que comenzó en 70 DC y ahora desprevenidos, desarmados y totalmente confiados. ¿En qué? En que no puede suceder lo que este capítulo profetiza. Es por eso que hemos seguido de cerca en los últimos 25 años, desde 67 en realidad, o más, las guerras en el Medio Oriente y cada tratado de paz, entre comillas. Y la esperanza falsa, lo vuelvo a decir, falsa, que tienen los judíos de negociar algún acuerdo con sus enemigos, eso pudiera ser, como lo dicen otros textos, dividiendo la tierra, incluso vendiéndola, sin debatir la cuestión de si esa tierra es de ellos o no, mientras que permanezcan en su incredulidad, ese es otro debate. Pero el punto es que habitarán confiadamente y Gog lo sabrá, y todo el mundo lo sabrá. ¿Sí? Algunos, hay miles de especulaciones acerca de esto. Algunos creen que el anticristo les habrá engañado para aquel momento, y que contarán con su protección. Otros tienen otras ideas. Lo que es cierto es que en los últimos 50 años, un solo pueblo ha protegido a los judíos. Una sola nación ha salido a defender a Israel. Una sola nación ha mandado incluso toda su tecnología militar y ha financiado completamente en algunas cosas el ejército de Israeli Defense Forces, las fuerzas de defensa israelíes. Y ese pueblo se llama Hitler y Bush, es lo que dicen algunos. ¿No? ¿Quién sabe si será cierto? No podía evitar ese comentario, ustedes lo saben. No, en la providencia de Dios, para bien o para mal, los gringos, pero hay que decirlo en otra forma. No es porque son buenos los gringos, no. Es porque desde Eisenhower, desde Truman, presidentes de las nación, de la nación del norte, hasta Reagan, tenían Biblias abiertas en la Casa Blanca con estos versículos frente a sus ojos. Eso es cierto. Con Reagan, temiendo Armagedón por estos versículos. ¿Sí? No es casualidad o bondad de parte de los gringos, no. Es por la palabra de Dios y nada más. Ningún senador se atreve hasta el día de hoy de votar en contra de Israel en el Senado. Ningún presidente se atreve hasta el día de hoy a votar en las Naciones Unidas en este asunto del Consejo de Seguridad. Salen uno tras otro, de estos intentos de condenar a Israel y aún a veces de quitar a los judíos de su, entre comillas, su tierra. Y siempre los gringos votan en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y muchas veces es el único voto. Hay 7 miembros y un solo voto puede bloquear el intento, ¿no?, de hacer cualquier cosa. Y frecuentemente los gringos son los únicos que defienden a los judíos. Esto lo pongamos aparte. La pregunta aquí es, ¿cómo llegaremos a esa paz falsa? ¿Cómo? Las teorías son, lo vuelvo a decir, miles. Lo más probable es, como veremos en las trompetas, después de más guerras en el Medio Oriente, en algunas de las cuales pudieran llegar al extremo de usar armas atómicas o nucleares, bombas atómicas, como parecen indicar algunos puntos en el Apocalipsis y otros textos. O pudiera ser simplemente que lleguen mañana las naves del Anticristo. ¿Sí? Y el Anticristo haga su acuerdo de paz con ellos, garantizando su seguridad, como sea. Y si resulta que el Anticristo es el líder de una coalición islámica, ¿no?, con paz destruirá a muchos, dice Daniel. ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Con engaño, con mentira y con paz falsa. Así lo dice el profeta. Destruirá a muchos. Pero aún más, rápidamente se nos está yendo el tiempo aquí. La descripción aquí es enfáticamente lo siguiente. Gell lo dice en su comentario, dice, si no tuviéramos otro argumento, estos dos textos terminan con los debates. Versículo 8 y versículo 16 del capítulo 38 dicen, al cabo de los años, ¿sí?, al cabo de los días, leen los versículos, el versículo 8, al cabo de los años vendrás. 38, al cabo de los días te traeré sobre mi tierra. ¿Ven lo que Dios dice? Esa tierra le pertenece a Dios. Sin discutir si tienen derecho de estar ahí en este momento los judíos incrédulos o no. Ese es otro debate que tiene peso. Él dice aquí, esa es mi tierra. Al cabo de los días. Se traducen los postreros días. Y los textos del Nuevo Testamento dicen que los postreros días comenzaron ¿cuándo? Con la primera venida de nuestro Señor Jesús. Todos sus textos lo dicen. Con la primera venida, Hebreos 1, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, ¿no? Hebreos 9, una vez en la consumación de los siglos, Primero de Juan 2, 18 es el último tiempo, ¿no? Primero de Corintios 10, los fines de los siglos se han parado en nuestro tiempo. En Hechos 2 serán los postreros días que derramaré mi espíritu. Los textos lo dicen, los postreros días mencionados aquí por lo menos dos, tres o más veces comenzaron con la primera venida de nuestro Señor Jesús. Así lo dice Juan Gill y así lo estoy afirmando. Así lo dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, esta invasión tiene que haber ocurrido desde la primera venida de Cristo en alguna fecha posterior. Y no ha sucedido hasta el día de hoy. Por lo tanto, esta profecía se refiere a algo futuro. ¿Sí? El tiempo, ¿sí? Al cabo de los días. Y ahora vean en 39:8, ¿ven lo que dice? 39:8. Y aquí vino, la versión antigua lo traduce de una forma muy buena, vino y fue. La versión moderna cambia las palabras, viene y se cumplirá. Pero en el hebreo, la versión antigua está, este fenómeno está en repetidos casos en el Apocalipsis. ¿Sí? Ya estuvo, ya se cumplió, ya sucedió lo que Dios había profetizado. El texto vino y fue, dice el Señor Jehová. Este evento es tan importante que cuando llega a suceder, cuando llega a cumplirse, Jehová hablará en este lenguaje apocalíptico, escatológico, vino y fue. Lo que él había profetizado, ven el resto del versículo, este es el día del cual he hablado, dice. El día de esta invasión, de esta destrucción de los enemigos de Israel. Este es el día, dice el texto, del cual yo hablé. Y aún más, vean ahora en 38:17. Y aquí ha dicho el Señor Jehová, hablando de Gog y Magog y sus aliados. Tú eres aquel Gog. Quizás un personaje sobrenatural, un demonio caído, Satanás mismo. Tú eres aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. Este texto es fatal para los que dicen que esto es algo pasado. Dios mismo dice, yo hablé a través de mis profetas, desde tiempos antiguos, del momento cuando esto se convertiría en una realidad. Yo lo dije a través de mis siervos, los profetas, que profetizaron desde tiempos remotos de la antigüedad, que yo te había de traer en contra de Israel. Y ahora, para las personas que duden de que esto es algo catastrófico y tremendo lo que está profetizado aquí, veamos algunos textos en donde los profetas hablaban de esto. Comenzando en Zacarías 14. Zacarías 14. Por favor, ven rápidamente. El tiempo se nos fue aquí, pero vamos a llegar al final de este argumento en 10 o 15 minutos. Zacarías 14:1. Y Dios, y aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en batalla. ¿Contra cuál ciudad? Contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Y después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes como peleó en el día de la batalla. Hay muchos argumentos aquí que no vamos a meternos porque el versículo 4 comienza a describir la segunda venida de Cristo. Pero ven con mucha atención lo que este texto implica. Este texto implica que vendrán muchos pueblos en contra de Jerusalén, en contra de los judíos, saquearán la ciudad, matarán a muchos, vean, y el resultado de esto será que Jehová salga a defender a su pueblo. Y ustedes pueden leer todo el resto del capítulo, que tiene muchos puntos importantes en relación con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Y el punto es lo siguiente. Ahí se menciona que vendrán ejércitos, ahora en Joel 3, en contra de Israel, en contra de Jerusalén, y el resultado de ese conflicto, el fin del mundo, sin discutirlo más a fondo. Joel 3, el versículo 1, porque aquí, en aquellos días, en aquel tiempo, ahora ven el lenguaje, en que haré tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén. Vean, juntaré todas las gentes y las haré descender al valle de Josafat. Ahí estaré en juicio con ellos a causa de mi pueblo de Israel, mi heredad, a los cuales esparcieron entre las naciones. ¿Y ven la referencia? Partieron la tierra. Y luego vienen más cosas, ¿no? En el versículo 4 terminaremos con Palestina, ¿no? Y otros asuntos. No estoy en forma de secuencia de eventos tratando de decir que cada uno de estos textos se refiere exactamente a lo que tenemos en Ezequiel 38 y 39. Pero lo que estoy diciendo es, en Sofonías, en Isaías, en Zacarías y en Joel, hay pasajes que hablan en estos términos generales, y en algunos pasajes, como este, se refiere a la tierra partida, dividida, saqueada, en relación con los enemigos de los judíos. Pero ahora nos regresamos a Ezequiel, a su capítulo 38, y el tiempo se nos fue aquí, pero rápidamente vamos a resumir lo que resta. En esta invasión, que estamos afirmando es futura, la descripción toma lo que vemos en muchos ejemplos del Antiguo Testamento. Toma la forma de una catástrofe cósmica. Y vean en 38:19, porque he hablado en mi celo, en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá un gran terremoto sobre la tierra de Israel. Un gran terremoto. Y los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán a mi presencia. Se arruinarán los montes, lo que muchos textos profetizan, los vallados caerán y todo muro caerá a tierra, y en todos mis montes llamaré contra él espada, etc. Ahora, ¿hay algo parecido a una catástrofe cósmica en estas palabras? Y la lista de textos que hablan de esto es tan larga. En Joel 3, en Zacarías 14, más adelante se refieren a estos eventos, en Jageo 2, 6 a 7, pero lo que nos interesa aquí es el Apocalipsis 16, describe un gran terremoto que tiene casi el mismo efecto como lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis, en su capítulo 16, con el séptimo ángel derramando su copa, sucede un gran terremoto en el versículo 18, tan grande como para decir que no fue jamás un terremoto tan grande desde que los hombres han estado sobre la faz de la tierra, y la ciudad de Jerusalén queda partida y convertida en algo prácticamente plano. Exactamente lo que está en Zacarías, en Joel. Y este fenómeno de peces y el mar y las virtudes de los cielos, todo sacudido, ya lo hemos leído en Lucas 21. En Lucas 21, los judíos llevados cautivos, y cuando se les acaba su cautiverio y Jerusalén ya no sea pisoteada por los paganos, se acaba el mundo, y los fenómenos en Lucas 21, 26 son casi iguales. Pero este juicio, ahora ven otra vez en 38, que sobreviene contra Gog, Magog y sus aliados, es un juicio que se describe en dos formas, y ven con mucha atención, en unos momentos vamos a terminar. Se describe en dos formas. Primero, realmente tres. Acabamos de decir una catástrofe cósmica, primero. Segundo, ahora vean en 38, 22 y 23, la lista de elementos que incluye el juicio. Una catástrofe cósmica, primero. Y segundo, litigaré con ellos o pelearé contra ellos, y ven la lista. Con, ven la lista, pestilencia. Ven primero, pestilencia, dice, primero. Después, con, ¿qué dice? Sangre, dice. Pelearé contra ellos con pestilencia, con sangre. La segunda cosa. La tercera cosa, con lluvia, dice. Haré llover sobre él, sobre Gog y sus tropas, sus compañeros, y sobre los muchos pueblos. El fenómeno que no vamos a investigar aquí, ¿quiénes son los muchos pueblos que vienen con Gog, sus tropas y sus aliados? Se menciona repetidas veces, una muchedumbre de pueblos acompañan a Gog en esta invasión. Pero dice lluvia, y luego ven con mucha atención, dice después que después de impetuosa lluvia, piedras de granizo, dice. Piedras de granizo. Y la lista termina con fuego y azufre. Y misteriosamente el Apocalipsis 16, que después de describir un gran terremoto y la ciudad partida en tres partes, dice, cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo como del peso de un talento, 34 kilos, granizo como el peso de 34 kilos, y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue muy grande. Aunque hay otras plagas en el Apocalipsis, en donde encontramos lluvia, pestilencia, sangre, fuego y azufre. En otros ejemplos, en el Apocalipsis. Entonces, la descripción de los resultados, una catástrofe cósmica, un juicio tan específico como para mencionar los seis elementos incluidos. Y, vean, todo esto termina siendo explicado en términos de una gran cena. ¿Sí? Un gran sacrificio. Según 39, ya lo tienen, 17. Y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová, di a las aves. ¿Sí? Toda vez el campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi víctima. Y su víctima viene siendo todos esos países islámicos mencionados al principio, y sus compañeros y ayudantes. Reunidos de todas partes, vean, que vengan a mi víctima, que os sacrifico un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Comerás carne y beberás sangre. Y el paralelismo es casi exacto. Ahora ven con mucha atención, en el versículo 19, la descripción es carne de fuertes, ¿sí? Sangre de príncipes de la tierra. Y ven, es una lista de animales. Carneros, corderos, machos de cabrío, bueyes, toros, ¿sí? Comeréis gordura, beberéis hasta embriagaros de sangre de mi sacrificio que yo santifiqué. Pero misteriosamente el Apocalipsis habla de algo parecido, lo que entendemos como la gran cena, en Apocalipsis 19, Y la lista es muy interesante porque lo que son animales en Ezequiel 39 se convierten en hombres. ¿Sí? Se convierten en capitanes, reyes, fuertes. Estoy leyendo en 19, 18 del Apocalipsis. Todos ellos montados, ¿no? Sentados sobre caballos, pero libres, siervos, pequeños y grandes. Y las aves que volaban por medio del cielo son invocados, venid y congregaos a la cena del gran Dios en 19, 17. Es en base a todos esos paralelismos que muchos dicen que esta invasión es Armagedón y acabará con el mundo. Esto no lo vamos a discutir porque hay más matices y detalles aquí. No vamos a discutirlo. Por último, dos puntos. Se afirma de principio a fin que el resultado de esta invasión, la destrucción de los enemigos de Israel, será la gloria de Dios. Dios será reivindicado y glorificado. Vean la lista, 38, 16, dice, vean, dice, cuando yo fuere santificado, o cuando yo mostraré mi santidad en ti, oh Gog, delante de los ojos, y son los ojos del mundo entero, ¿sí? En 38, 23, se repite la fórmula, cuando vienen estas cosas espantosas, el argumento es que Dios se va a glorificar al final, versículo 23, sabrán muchas gentes, ¿no? Ante los ojos de ellos, yo seré santificado y seré conocido que yo soy Jehová, 38, 23, 39, 6, al final sabrán que yo soy Jehová. 39:7, las gentes sabrán que yo soy Jehová, el Santo de Israel. 39:13, cuando yo fuere glorificado, ¿no? Dice el Señor Jehová. 39:21, pondré mi gloria entre las gentes, y todas las gentes verán mi juicio que habré hecho en mi mano que puse sobre ellos. Repetidas veces ese fenómeno. Y por último, les dije que no íbamos a leer los dos capítulos. Ahora ustedes detalladamente vuelvan a leer los versículos y vean lo que estamos diciendo. Por último, eso es la cosa más importante. Todos estos versículos dicen lo mismo. Israel será convertido en ese momento. Se cumplirá lo que Pablo afirmó en Romanos 11. Y ven cuántas veces y tan claramente lo dice la palabra de Dios. Empezando en 39, 22. En aquel día, 39, 22, y en adelante, sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová tu Dios. 39, 23. 38, 25 y 26, rápidamente, 38. No, lo tengo apuntado mal. Es 39, 25 y 26. Por lo tanto, así ha dicho el Señor Jehová, ahora volveré la cautividad de Jacob. Vean lo que dice. Tendré misericordia de toda la frase que Pablo utiliza en Romanos 11, está aquí. Toda la casa de Israel celebraré por mi santo nombre. Y ellos sentirán la vergüenza y toda su rebelión con que pecaron en contra de mí cuando habitaran en su tierra, seguramente, cuando se arrepientan, esa es la mejor traducción, y no habrá quien los espante. O sea, se van a arrepentir, ¿sí? Y se van a convertir. Esto es lo que estos dos versículos describen. Y nuevamente, en el versículo 29, no esconderé más de ellos mi rostro, no volveré a esconderme nunca de ellos, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa, lo que la profecía de los huesos secos anunció se habrá cumplido con el derramamiento de su espíritu sobre la casa de Israel. Ahora, los versículos más importantes aquí son, y se acabó, ya no hay más. Los versículos 23 y 24. Véanlos. Y sabrán las gentes. Vean la reacción. Por eso dicen, con la entrada a la plenitud de los gentiles, la conversión de los judíos y un efecto simultáneo o recíproco entre los dos grupos o algo parecido, vean el lenguaje. 39:23, sabrán las gentes. Ahora, la lista aquí es tremenda. Esta es toda la historia de Israel en un solo versículo. En dos, que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. Primero. Segundo, por cuanto se rebelaron contra mí. Ese es el pecado específico, con la crucifixión de su Mesías, el Hijo de Dios encarnado. Y la reacción de Jehová, yo escondí de ellos mi rostro. Tercero, escondí, les dio la espalda y se escondió de ellos. Escondí de ellos mi rostro. Si fuéramos a tomar el tiempo, hay un sermón en cada frase. En el libro de los Salmos, no escondas de mí tu rostro. Dios no escuchó sus oraciones durante 2000 años, ni en el holocausto. ¿Sí? Y los judíos están divididos en varios grupos ortodoxos hoy día. Uno de los grupos cree esto, aunque no creen en Cristo. Uno de los grupos dicen que han regresado en rebeldía a la tierra. Uno de los grupos dicen que el Estado de Israel ni debe existir hasta que se conviertan nuevamente, según ellos, a Jehová. Uno de los grupos cita este texto y dice, con razón Dios no escuchó sus plegarias ni en los hornos de Hitler. Y vean lo que dice, los entregué en manos de sus enemigos. Los entregué. Dios ayudaba a los nazis a subirlos a bordo de los vagones. Sí. Y cayeron todos, por lo menos 6 millones de ellos en el siglo XX, a cuchillo. Y conforme la lista continúa a su inmundicia, y conforme a sus rebeliones, lo que Deuteronomio profetizó en los capítulos finales del libro, lo que él haría devolviéndoles el pago conforme a sus pecados, hice con ellos, y se repite la fórmula, escondí mi rostro de ellos. Ahora, podemos salir de aquí nosotros el día de hoy en un estudio de 1 hora y 15 minutos. Hemos logrado entender más sobre 2000 años de historia de este pueblo que lo que entienden los meros eruditos ortodoxos entre ellos, en la mayoría de los casos, ahora. Nosotros lo entendemos. Pero el texto dice, las gentes, los pueblos paganos, las naciones del mundo van a entender esto. Cuando Israel sea protegido y convertido en medio de esta invasión. Como consecuencia de esta invasión islámica, como todo parece indicarlo, Jehová saldrá para defender a su pueblo. La secuencia de eventos, de si esto es Armagedón o no, no lo vamos a discutir. Eso queda flotando en el aire. ¿Sucederá cerca del fin de la historia de este mundo? Claro que sí, porque en Romanos 11 se terminan los tiempos de los gentiles con la conversión de los judíos, y en el versículo siguiente, en Lucas 21, se acaba el mundo. ¿no? Se acabará este mundo. Israel será convertido a Cristo y incorporado a la iglesia de Cristo. Así es. Y con razón dijo Pablo, ¿no? En Romanos, hablando de este tema, veámoslo para concluir diciendo en Romanos 11, después de hablar de estos asuntos, diciendo, porque también como vosotros en algún tiempo, los gentiles, no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. En el versículo 31, así también estos ahora no han creído. ¿Sí? Y luego dice al final, ellos también alcanzarán misericordia. Porque Dios encerró a todos los judíos incrédulos aquí en incredulidad para tener misericordia de todos. Tanto aquí todos es judíos y gentiles. Y luego, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. Y como lo dice Ezequiel 39, a él será la gloria para siempre. Y en el contexto de todo esto, vean, Cristo profetizó que vendrá un líder en su propio nombre. Y a ese líder, los judíos incrédulos lo recibirán, pero que no verán a él, al verdadero Cristo, hasta que digan, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan de sus palabras, no? Nuestro Señor Jesús habló de estas cosas y espero que hayamos puesto fin a las controversias sobre el anticristo con este último estudio, porque mi último comentario es lo siguiente. Lo más probable acerca de lo que va a pasar durante la última parte de este mundo, se van a combinar estos elementos. El Vaticano tendrá su parte, lo hemos discutido ya, sin que el Papa sea el anticristo. Los musulmanes tendrán su parte, ¿sí?, para establecer su califa, imperio islámico. Y ese impostor, anticristo, farsante, mentiroso, engañador, pudiera, lo hemos dicho ya en los estudios pasados, quitarse la máscara a la última hora para decir que, porque se volverán contra la mujer que le estaba montando en el 17, la quemará con fuego, ¿se acuerdan ustedes? Y el papel que el anticristo romano haya jugado en todo esto terminará. ¿Me explico? Y pudiera quitarse su máscara para decir, ¿saben ustedes? La verdad de este asunto es que ni soy el profeta profetizado por el Corán, ni sucesor de Mahoma. ¿Sí? Soy un extraterrestre. Y se pudieran combinar todas estas cosas en un engaño total y final. Porque terminará oponiéndose a toda religión. Es lo que Pablo dice en 2 Tesalonicenses. Y exaltándose por encima de todo lo que se llame Dios o lo que se haya adorado anteriormente, ¿no? Reconociendo al Dios de municiones, algunos dicen en Daniel, de fortalezas, a un Dios extraño, dice Daniel, a un Dios que no conocieron ni sus padres, dice. No estamos tratando de explicar todo esto a ciencia cierta, ni definir exactamente la secuencia de eventos. Pero lo que es cierto es, Israel será protegido, su pueblo convertido. Simultáneamente habrá un gran avivamiento. Todos estos pueblos que no querían creer en Cristo verán a los judíos postrándose ante la cruz de Cristo. Y puede haber entonces un avivamiento masivo, la esperanza puritana, lo que decían desde tiempos antiguos, ¿no? La gloria de los últimos días, the latter day glory, que predicaban tanto los puritanos y Spurgeon mismo en Londres. No lo sabemos. Lo que sabemos es entrará la plenitud de los gentiles. Y si nosotros no sobrevivimos para ver estas cosas realizadas en toda su plenitud, estaba diciéndole el otro día, Alan, tengo 51, aunque me parezco como 71, ¿no? Me parece a mí como 81. Y Alan le decía, tienes un mínimo de 20 o 25 más, sus papás llegaron a 80 y 90, a lo mejor lo vamos a ver, tú y yo. Y, pero si no, si se prolongan las catástrofes y guerras en el Medio Oriente, o pudiera suceder muy rápido, no lo sabemos. Es probable que estamos viendo el comienzo del fin con lo que está pasando en el Medio Oriente. Y ustedes que me conocen, yo llevé años diciendo, no, esto no va a suceder ahora. Pero a la luz de esto, Irán, Turquía, Irak, Sudán, Etiopía, Libia, los países al sur de la ex Unión Soviética, vendrán en una invasión final, tal como lo profetiza el Corán. Oremos.